El pasado jueves 28 de julio se terminaron los recursos naturales para todo 2022. Tal como lo escuchan, en poco más de 200 días de este año, los humanos han terminado con el capital natural disponible para los 365 días del año. Así, hasta final de este 2022, el planeta estará en números rojos, según denuncia WWF, que señala que para todo el año serían necesarios los recursos que pueden ofrecer 1,75 tierras. Qatar, por ejemplo, necesitaría 9 planetas frente a 5,1 de Estados Unidos o 2,8 planetas que necesita España, y lejos de los 0,3 de Yemen. Además, cada año, este día llamado de la sobrecapacidad de la Tierra llega antes. Vamos a analizar esta situación con Miguel Ángel Valladares, director de comunicación de WWF. Miguel Ángel Valladares, sí. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, esto del día de la sobrecapacidad de la Tierra, ¿qué significa?
Bueno, lo ha resumido fantásticamente. Aunque suene apocalíptico, sí. Y aunque efectivamente nadie le gusta pensar que hay un día en el que el planeta entra, a partir del 40, el planeta entra en números rojos, existe, y es la ciencia la que está detrás. Hay una red mundial que se llama Red de la Huella Global, que analiza todas las cuentas nacionales de la huella, es decir, todos los datos de todos los países del mundo sobre la capacidad de la Tierra para regenerar los recursos y lo que gasta ese país, que es la huella ecológica, y biocapacidad y huella son los dos elementos que al final, con una serie de cálculos sencillos matemáticos, te determinan en cada país cuándo se termina el crédito ecológico, y a nivel de la humanidad, justo como has dicho, el 28 de julio se terminó. Imagínate una cuenta bancaria que tienes para gastar tu dinero del 1 de enero al 31 de diciembre, pero el 28 de julio lo terminas todo. Tienes que pedir a familiares, tienes que pedir al banco, tienes que endeudarte. Entras en números rojos. Pues es lo mismo. Aquí, evidentemente, vamos a seguir comiendo durante mucho, mucho tiempo, pero puede que llegue un momento del colapso ecológico, a partir del cual se haya difícil extraer los recursos que, por otro lado, nos da la naturaleza y que nos da para vivir. Es que vivimos de los productos forestales, de los cultivos, de pasto, de ganado, de terreno para poder construir, en fin, de pesca y todo eso. Si no da tiempo a recuperarse, pues puede que colapse, ese es el peligro.
Claro. Y son esos datos tan apocalípticos, como decía usted antes, Miguel Ángel Valladares, como la sequía que estamos viviendo. Al final, eso son cosas palpables que estamos padeciendo. Una cosa son los recursos de los que disponemos y otra también el contexto en el que esos recursos, ese agotamiento se está produciendo, ¿no? Los efectos del cambio climático. Aquí está todo unido, ¿no? No se puede obviar ni entender por separado.
Es que es absolutamente cierto. Está tan unido que nosotros hablamos de dos grandes amenazas ambientales globales que se retroalimentan como un monstruo. Uno es la pérdida de naturaleza, la pérdida de biodiversidad generada por distintos tipos de amenaza, por la agricultura intensiva, la ganadería intensiva, la construcción, la deforestación, un montón. El catálogo de horrores que está provocando la pérdida de biodiversidad y naturaleza es muy grande. Y de la mano, como comentabas, el cambio climático, que se está notando y muy bien este año, por desgracia. Y efectivamente esa es la base que hace que todo sea más grave, digamos, ¿no? Y que efectivamente sea mucho más difícil recuperar esa biocapacidad terrestre natural, que es la que permite que podamos seguir viviendo y explotando la naturaleza, pero sin preocupaciones. Y de momento, todos los días, como también adelantaste al principio, todos los años se va adelantando cada vez más este día de la sobrecapacidad de la Tierra, y esa es nuestra preocupación.
Además, también en esos datos que refleja este informe de WWF, se ve la desigualdad en el consumo de recursos, ¿no? Los gigantes del planeta, los que más agotan estos bienes con más celeridad, ¿no? Países, exacto, que necesitan muchos más recursos por, bueno, presión de población y de usos industriales y de todo tipo, ¿no?
Esto es increíble y manifiesta claramente la desigualdad que hay de riqueza y también de riqueza natural. Fíjate, el capital natural que tienen los países de Latinoamérica, la mayoría de ellos, sobre todo la franja que está tropical, donde está el Amazonas, donde está la franja tropical de África, de Asia, son los países con menos huella y con más biocapacidad. Y a ellos les estamos robando la biocapacidad para poder seguir manteniendo la elevada demanda de recursos, porque entramos mucho antes nosotros en números rojos. Y los casos que has dicho son muy claros. Qatar, perdona, de 9 tierras, necesitaría 9 planetas para poder satisfacer la demanda de recursos. Y sin embargo, Yemen, que es un país pobre, que está en la misma península arábiga, necesita la tercera parte. Con una tercera parte del planeta, los yemeníes sobreviven. Y esa es la desigualdad que se ve en una zona geográfica próxima, pero que se ve y se traslada al resto del mundo, por supuesto. Los países más ricos en biodiversidad son los países que también tienen más problemas económicos y los que más sufren teniendo la mínima huella, como Estados Unidos, que necesita 5 planetas, o en Europa, que estamos entre 2,8, 3, 4. Efectivamente, la desigualdad también se ve a la hora de analizar este día.
Y Miguel Ángel Valladares, director de comunicación de WWF. Claro, frente a esto, recetas mágicas no hay, ¿no? Pero hay que empezar por algo, por la voluntad política, ¿no? Por tomar medidas que vayan en buena dirección. Por ejemplo, hoy aquí en nuestro país, en el Consejo de Ministros, se va a aprobar un paquete de medidas para el ahorro y la eficiencia energética ante esta demanda también creciente, ¿no? En verano, con estas olas de calor y demás. ¿En qué dirección tendrían que ir todas estas medidas que, bueno, pues que palíen esa demanda tan alta que tenemos de nuestros recursos naturales?
Pues como comentas, voluntad política lo primero, y segundo, que se tenga claro un esquema, que yo siempre me gusta hablar de él porque es una foto que hay que tener en la cabeza cuando uno gestiona un país y cuando uno gestiona los recursos de los demás y los tuyos propios y la naturaleza. Vamos a ver, hay que proteger el capital natural. Vamos a seguir con el símil económico. Tenemos una naturaleza muy rica que nos permite vivir. Ojo, que la naturaleza puede estar ahí sola, sin nosotros. Nosotros no podemos estar sin la naturaleza. De manera que proteger el capital natural lo primero. Después, ¿por qué hay un día de la sobrecapacidad? Porque el modelo imperante de producir y consumo es casi arrastrado del siglo XVIII, de la era industrial y posindustrial. Y aunque evidentemente la cultura ambiental impera más y se está trabajando en el desarrollo sostenible, el modelo de producción y consumo, insisto, es totalmente insostenible. ¿Qué ocurre? Pues que hay que atajar esos dos. La producción tiene que ser completamente sostenible, el consumo también tiene que ser razonable y después facilitar flujos financieros derivados directamente a la sostenibilidad y a la conservación y facilitar buena gobernanza de los recursos. Yo creo que este menú hace un poco lucha con las bases, aunque siempre tengamos el contexto que hemos comentado de las olas de calor, de que la temperatura media va a más, el cambio climático y demás. Pero al menos la pérdida de biodiversidad sería menor y tenemos un reto enorme de aquí a 2030 para atajar estos dos grandes problemas ambientales con dos grandes cumbres, una vez más, biodiversidad en noviembre, también la COP de clima también en ese mes o en diciembre. Y de aquí al 2030, bueno, pues puede revertirse la situación. A partir del 2030, nosotros confiamos en 2050 para que ya esté estabilizado todo, porque luego eso es otra cosa. La naturaleza no tiene fronteras ni se mueve en términos de capacidad a ritmos legislativos, a ritmos de 4 años electorales, ¿verdad? O sea, hay que proponer planes a 2050 y a 2100 para que los que vengan pues no tengan que hablar de la sobrecapacidad de la Tierra.
Y claro, también hay aquí conceptos que juegan papeles importantes, como por ejemplo se me ocurre el de la soberanía alimentaria, ¿no? Que ese también es una gran baza que tenemos, que hay que apostar por ello para no depender tanto quizás de esos flujos, de esas presiones también de los modelos agroindustriales que también tanto contaminan, tantos recursos esquilman, ¿no?
Exactamente, es uno de los pilares básicos y de las soluciones que aportamos nosotros, y de ahí que WWF tenga un amplio programa de trabajo con alimentos para la producción sostenible de los alimentos y también para la producción de todo aquello que nos da de comer, tanto cultivos como pesca como en ganado, ¿no? Y efectivamente ahí también es importantísimo no depender. Cuando uno habla del tema energético también hay símiles con esto, ¿no? Porque no el autoconsumo no debe ser solo energético, debe ser también alimentario. Claro. Y efectivamente facilitar que todo el mundo tenga y pueda comer con los métodos menos impactantes sobre el medio ambiente y no como los que has comentado ahora, que efectivamente son modelos. Tenemos que tender a un modelo agroecológico sostenible muy claro. Este país es increíble para eso. Vamos, Andalucía ni te cuento. Podría, vamos, fomentar el autoconsumo y la soberanía alimentaria desde ya, porque es muy rica en recursos, porque tiene las posibilidades enormes de realmente abanderar un sistema agroecológico que imiten los demás. Y efectivamente es uno de los grandes temas para poder solventar esos grandes impactos ambientales que estamos hablando, ¿no?
Claro, desde WWF siempre muy concienciados también en esa divulgación de información, ¿no? Ahora que estamos en verano, que muchas personas están en vacaciones, que tienen tiempo, por ejemplo, para dedicarse más a la lectura, echar un vistazo, ¿no?, a todos estos informes que además están elaborados con un lenguaje que se entiende perfectamente, porque son cifras que además podemos trasladar a nuestro día a día. Sabemos los problemas que estamos sufriendo con el calor, como decimos, con los recursos. Hay municipios, ya lo hablábamos en este informativo, que están haciendo cortes de suministro de agua porque la sequía está acechando. Vemos las noticias desgraciadas de los incendios. Todo esto acaba con nuestros recursos también, pero no solo, evidentemente, es cuestión de acciones ciudadanas, también administrativas, institucionales y de todo el conjunto de los países que integramos este planeta, ¿no? Y por eso WWF, con esas siglas de proteger también la fauna salvaje, tiene mucha tarea por delante, desde luego, en la organización ecologista y todo sumando para tener un planeta habitable, ¿no?, que es de lo que se trata.
Exactamente, y además con la ayuda, entre otros, vuestra, de los medios de comunicación, de las empresas, de las instituciones, de los organismos no gubernamentales, intergubernamentales, de los convenios internacionales. Empezamos a hablar de la lista de las personas o instituciones que deben estar implicadas, y es que es toda la sociedad, pero no señalemos con el dedo al ciudadano. Tiene mucho que decir y mucho que hacer, ¿eh? Ojo, porque efectivamente al final el consumo se mide también por el consumidor. El consumidor es un individuo, es una familia, es un país, pero al final es el individuo el que también, con sus cambios diarios, de las costumbres que tenga de consumir, puede modificar enormemente esta situación, ¿no?, en vez de agravarla, porque como también hemos comentado, es que olas de calor, inundaciones, incendios, sequía, va a más. Y todo ello porque tiene ese cambio climático acechando desde hace ya muchos años, ¿no? Pues sí, el ciudadano también puede evitar las peores consecuencias de ese cambio climático. Ya está en marcha, por supuesto. Vivimos ya en el antropoceno, que se llama así, el periodo en el cual la actividad humana es tan enorme que genera un impacto que hasta se ve en las capas geológicas. Que es increíble decirlo, pero eso es así. Ahora bien, podemos evitar los peores impactos del cambio climático que ya estamos viviendo todos.
Pues hay también lugar para la esperanza, cómo no, pero hay que actuar, claro, para ello. No hay que esperar recetas mágicas ni hechizos de ningún tipo. Hay que actuar, hay que presionar también a nuestros gobernantes, hay que retomar también ese pulso, ¿no?, de la movilización por nuestro medio ambiente, por nuestro clima, que tanto se reavivaron antes de la pandemia, y esperemos que siga así, porque ya hemos llegado a ese día de la sobrecapacidad de la Tierra, el pasado 28 de julio. Y esto, por lo menos, nos tiene que hacer reflexionar. Miguel Ángel Valladares, director de comunicación de WWF, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.